La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto darle a usted la bienvenida a este espacio informativo Metrópoli al Día. Muy buenas tardes, es jueves ya 24 de julio de 2025, prácticamente terminando este mes y también el día. No faltan tampoco ya muchas horas para que terminemos este jueves, pero vamos viviendo lo que nos compete en este instante. Le invito a que se quede con nosotros este par de horas aquí en Metrópoli al Día para que se entere usted de lo que ha sucedido precisamente durante la jornada. Tonalá presenta al gobierno estatal su propuesta para reestructurar al CIAPA. Se basa en el regreso de los municipios a la Junta de Gobierno y un análisis de los perfiles de los trabajadores, entre otros.
Que tengamos voz y voto, pero con un acuerdo y un compromiso. No integrar este consejo para poder empujar cuotas y cuates.
La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, afirma que desconocía que su representante votó a favor de aumentar las tarifas del CIAPA.
Hablé con el representante para que me diera la información de qué había sucedido en la sesión, porque no se me proporcionó directamente.
Disminuye la percepción de inseguridad en los municipios metropolitanos durante junio, revelan datos del INEGI. Zapopan y Tonalá fueron los que reportaron mejores resultados. Responde el gobierno de Jalisco a la presidenta Claudia Sheinbaum que las polémicas Cybertrucks fueron compradas con recursos estatales. Un grupo de personas inconformes con la administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco bloqueó este jueves la calle Corona en el centro de Guadalajara. Investigan a 4 policías de Tlajomulco quienes estarían vinculados con la muerte de un hombre en el fraccionamiento Quinta del Valle. Aseguran más de 80 motocicletas en Zapopan durante rodada en Vallarta y Rafael Sancio. Les saludamos con mucho gusto esta tarde mi compañera Luz Valvaneda, quien ya está muy activa precisamente contestando sus llamadas telefónicas, que agradezco enormemente, los números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram a sus órdenes también en el 33-11-55-19-62. Osvaldo Estrada, le saluda en el control de audio, ante ese micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y este jueves el pronóstico es de lluvia en gran parte del país. Jalisco está en esta misma situación, sobre todo a partir de esta tarde. Y en el caso específico del área metropolitana de Guadalajara, tarde calurosa que no descarta la probabilidad de lluvia por la noche. El sol se estará ocultando a las 19 horas con 35 minutos. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa. Ya estamos de vuelta con usted para comenzar a llevarle los detalles de la información generadas entonces en la jornada de este jueves 7 de julio de 2025. Volvemos. Hay una situación que lamentablemente se generó y que derivó en la muerte de un hombre, presuntamente a manos de 4 policías municipales de Tlajomulco. El asunto, pues, parece un tanto cuanto extraño cuando la forma en cómo sucedió, y que ahora mi compañero Edgar Flores Maciel nos estará precisamente relatando los hechos. Uno dice, bueno, ¿de verdad habría que cuidarse de la policía? ¿Es la policía a veces más peligrosa que los propios delincuentes? ¿Hubo la necesidad de que un civil terminara muerto? Edgar, cuéntanos de este caso, por favor. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Pues parece que sí, que habría que cuidarse más de la policía que de los propios delincuentes, porque cuando no matan a una familia o se involucran en un robo y un multimicidio, pues están involucrados y señalados de matar a golpes a un hombre como es este último caso. Y le voy a platicar. Ayer, cerca de las 10 de la noche, inicialmente se había recibido el reporte de una persona herida por arma de fuego en las inmediaciones del fraccionamiento Quinta del Valle, en Tlajomulco de Zúñiga. Posteriormente los reportes se pararon, no se actualizó absolutamente nada. Se le preguntó al departamento que atiende la prensa de Tlajomulco si había actualización. Ya no respondieron nada durante toda la madrugada. Casi al filo de la medianoche se reportó a través de las frecuencias estatales que un hombre se encontraba muerto a bordo de una patrulla de la comisaría de Tlajomulco, y bueno, pues todo se habría derivado de una presunta riña entre policías y ciudadanos de este fraccionamiento. Acudimos al punto y finalmente pudimos dialogar con los involucrados, específicamente con los vecinos y familiares de un hombre de 45 años de edad, a quien le apodaban el Cholo, y que a decir versiones coincidentes de por lo menos 15 personas, pues era un hombre de bien, era un hombre que se dedicaba a ayudar parchando bicicletas, poniéndoles balines, engrasándolas, afuera de un domicilio. Fue justo ahí, a este domicilio ubicado sobre la calle Puerto Villa, Quinta Villa Alemana, donde llegaron policías y de acuerdo con la versión de los ciudadanos, llegaron a molestar y a amagar a este hombre, a quien ataron de las manos, lo aventaron, lo amenazaron de muerte, lo arrojaron contra una motocicleta que tenía escape caliente. Y esto, sin duda alguna, Meche, despertó el enojo y la indignación de los vecinos, no solo de la familia de este hombre de aproximadamente 45 años, sino también de los vecinos que lo conocían, justamente por reclamar a los policías que no había un motivo por el cual estuvieran molestando o que intentaran llevárselo arrestado. Finalmente se arma una trifulca, se arman los reclamos. Había niños en la calle, estaban todavía jugando en una calle cerrada, donde hay ubicado ahí un andador peatonal. Y bueno, pues quedó evidenciado en videos que nos hicieron llegar y que después se difundieron a través de redes sociales, Meche, como los oficiales, previo a llevarse a este hombre por la fuerza, sacan un arma de fuego, sacan sus armas y comienzan a disparar. En la escena localizamos casquillos, producto de estos disparos. El hijo de la víctima, joven de aproximadamente 20, 25 años, resultó con un son de bala en el hombro. Jamás se pidieron a los servicios médicos municipales para atenderlo, arrancan en reversa y se llevan a esta persona. Nosotros llegamos aproximadamente una hora después y motivó nuestra visita a este punto porque ya se informaba que un hombre estaba muerto a bordo de una patrulla. Localizamos nada en el lugar, únicamente al verlo los vecinos salieron desesperados a pedirnos ayuda porque no sabían dónde estaba esta persona. Nos llevaron hasta una brecha despoblada que fue donde se llevaron a este hombre los policías, es decir, pues el reclamo legítimo de los colonos era si algo hizo o si por algo era buscado, sin una orden de aprehensión se lo llevaron, pero no lo derivaron a la autoridad correspondiente, es decir, se rompió la cadena de custodia, no lo presentaron a un juez municipal pensando que hubiera sido por las agresiones o los gritos, no lo presentaron a un ministerio público pensando que se le perseguía por algún delito, se lo llevaron literal, no sé si arrestado o privado de la libertad, hasta una brecha ubicada a 1.5 kilómetros del fraccionamiento Quintas del Valle, una brecha completamente oscura, despoblada, ya sin casas habitación, con un poste, que eso sí, ojalá que las cámaras sirvan, porque pues será un factor fundamental para saber qué fue lo que ocurrió, y ahí el hombre fue reportado muerto a bordo de la patrulla. Lo que revelaron los servicios médicos municipales, aquí de quienes pidieron apoyo justo los mismos policías, fue que el hombre murió producto de un severo traumatismo de cráneo, tenía huellas de violencia, tenía golpes en las rodillas, tenía golpes en los codos, y lo encontraron, así lo reportaron, muerto a bordo de la patrulla oficial o de la unidad oficial. Nadie sabía nada. Cuando llegamos, los policías, por supuesto, que se asombraron, comenzaron a correr, comenzaron a hacer llamadas telefónicas, y fue entonces que se pidió mando y conducción del Ministerio Público, llegó personal de la Fiscalía, y el joven que había sido alcanzado por una de las balas pide ayuda de la Fiscalía Estatal. Finalmente, por la mañana, ante la presunción, y habrá que manejarlo así por términos legales, ante la presunción de que fueron los policías quienes mataron a este hombre a golpes, el ayuntamiento de Tlajomulco nos hizo favor de mandarnos una ficha donde se decía que cuatro elementos de entre 26, 28, no mayores a los 37 años, pues ya estaban puestos a disposición de la Fiscalía del Estado para iniciar con las investigaciones por su presunta participación en la muerte de este hombre. Repito, una detención arbitraria, sin motivo aparente, hubo disparos, hubo un hombre lesionado, que si bien es cierto es un rozón, finalmente fue alcanzado por una de las balas de los policías y no se hizo absolutamente nada. Cuatro policías ya están a disposición de la Fiscalía del Estado para determinar su futuro jurídico, para hacer las investigaciones. Pero venía otra cara de esta agresión, que era la indefensión en la que estaba la familia. Tuve un diálogo breve durante la mañana de hoy con el hijo, el pecho que resultó lesionado, y decía, ¿qué hago? Necesito ayuda porque primero quiero que esto no quede impune y quiero denunciar, pero no sé cómo y no sé dónde. Y en otra, estoy luchando y buscando para ver en dónde voy a sepultar a mi papá. Me dicen que me lo entregan a las 6 de la tarde, pero no tengo dónde meterlo. Un tema terrible, Meche, terrible, que sumado a la tragedia de haber encontrado muerto a su padre en esas condiciones, pues ahora no tener ni que dar una otra sepultura, como se dice coloquialmente, pues todo encima había que padecer con eso. El ayuntamiento me respondió en torno a eso que dimos a conocer en el programa de Ricardo, esta preocupación del joven de que nadie lo había buscado, de que la autoridad ni siquiera se había acercado con ellos. La versión del ayuntamiento es que estaban en condiciones de ofrecer todo el apoyo posible a la familia, que no los iban a dejar, que los iban a orientar, pero que había que pues estar conscientes de los términos legales, que no son los mismos términos que nosotros esperamos y por ello la ayuda se podría retrasar un poco. Pero finalmente el ayuntamiento se comprometió a ayudar 100% a la familia por instrucciones del propio alcalde Quirino. Ya no pude tener contacto hasta este momento con este joven. Me acaba de mandar un mensaje hace unos minutos diciéndome que lo disculpara, que estaba todavía poniendo su denuncia en la Fiscalía del Estado, cosa que me da mucho gusto que pudo hacerlo, porque esto pues no puede quedar así. Pensando que a los policías no les importó que sus disparos lo hirieran y que más allá, si se percataron, si fue un rozón o si la bala lo atravesó, no les importó y se fueron así como así, sin pedir una ambulancia para atenderlo, escondiendo a este hombre en una brecha y, bueno, pues luego reportado muerto así de esta manera. Hubo, por supuesto, pronunciamiento de la fiscalía. No tiene mucha información el fiscal, por obvias razones, pues dijo, aguántenme un poquito, me los acaban de poner a disposición, se está iniciando con la carpeta de investigación, pero seguramente habrá un posicionamiento de la fiscalía en torno a esto. Las investigaciones van a seguir, mientras tanto, creo que la única buena noticia en todo esto es que hay cuatro policías que ya están sujetos a una exhaustiva investigación. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Pues en primera instancia y a reserva de la investigación que seguramente se hará, todo pinta de manera irregular. Simple y sencillamente, ¿por qué te llevas a un detenido, suponiendo que hubiera habido los argumentos para tal efecto, a una brecha?
Sí, o sea, claro.
Empezando por ahí, o sea, creo que una tragedia que no debió haberse generado. Me parece desde este ángulo, pero estaremos pendientes de lo que diga la autoridad y de cómo se va manejando este tema por parte también del municipio de Tlajomulco, a ver si en verdad se van a acercar con la familia después de lo que sus elementos hicieron.
Está pendiente de ello, Meche, porque creo que es lo último que se merece esta familia, lo mínimo que se merece esta familia, que por lo menos la apoyen al 100%, son víctimas de la víctima.
Exactamente. Estamos pendientes, Edgar Flores Maciel, te agradezco.
Sigo atento, Meche, muy buenas tardes.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Pasamos a otro tema. El diario NTR da a conocer, publica una información donde señala que la Comisión Tarifaria del CIAPA aprobó incrementos a las tarifas del 2026 que van desde 44 a más de 200% respecto al aumento autorizado este año por el Congreso de Jalisco hace unas semanas, que fue de 9.65%. Esto lo publicaba ayer el diario NTR, nosotros también lo compartíamos con usted. Entonces, a partir de esta publicación, se destapan todas las reacciones. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que no va a permitir abusos ni incrementos que estén fuera de toda proporción a las tarifas del CIAPA. Instruyó inclusive a que su equipo revisara la vía legal para que dicha determinación quede sin efectos. Pero bueno, también los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara también, pues, dieron su opinión y tal, y no, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rechazar, obviamente, las tarifas de esto que se aprobó hace prácticamente un mes. Un mes. Reaccionan ante una nota periodística. Casi un mes después reaccionan, no en el momento. Es decir, que si no se hubiera publicado esto, quedarían o seguirían calladitos. Pero mira, vamos a escuchar parte de algunas de estas reacciones en el caso del alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, quien ciertamente rechazó el aumento a las tarifas del agua de hasta un 200% para el próximo año. Inclusive dijo que hoy estaría enviando al despacho del gobernador su propuesta de 5 puntos para reestructurar al CIAPA, entre los que destaca que regresen los municipios con voz y voto a formar parte de la Junta de Gobierno. Pero vamos a escuchar lo que señaló precisamente a los micrófonos de Notisistema esta mañana.
El primer planteamiento que nosotros estamos haciendo es regresar nosotros a formar parte de la Junta de Gobierno del Consejo del CIAPA. Recordarás que en los tiempos del gobernador Aristóteles Sandoval, en el año 2013, en diciembre, hubo una reforma donde nos quitaron el voz y voto en la Junta. Esto es, pasó a ser un tipo secretaría más del Ejecutivo y no un OPD como venía funcionando. Ese es el primer planteamiento. ¿Por qué estar los municipios? Ya en este caso ya no nada más somos 4 municipios, seríamos 7 municipios considerando Atlajomulco, El Salto y Cuanacatlán, que ya están dentro del sistema, con bemoles, sí, claro, pero ya somos 7 municipios junto con el Ejecutivo. Que tengamos voz y voto, pero con un acuerdo y un compromiso. No integrar este consejo para poder empujar cuotas y cuates como se ha venido haciendo muy común desde los tiempos del exgobernador Emilio González, que desgraciadamente parecía agencia de colocación de todos los municipios, de todos los grupos políticos, partidos políticos, el CIAPA. Formar parte para estar enterados, para opinar, pero sí no meter la mano en temas técnicos, en temas financieros, en temas administrativos, los alcaldes, para que este sistema funcione de una manera mejor y como ya venía mejor operando antes de los tiempos, insisto, del gobernador. Número 2, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que revisar la gran cartera de deuda que hay. Grandes deudores, pequeños deudores. Crear el programa de borrón y cuenta nueva para poder avanzarle. Se habla de que el CIAPA tiene una cartera vencida de casi 20 mil millones de pesos que nunca lo va a recuperar. Si lanzamos este programa bien revisado, vamos a poder avanzarle en recuperar una gran parte de esos 20 mil millones de pesos. Número 3. El tema del huachicoleo del agua, Griselda, sabemos que lo hay desde el agua que viene por el canal de Chapala, entre Chapala y Guadalajara, hay quien extrae de manera ilegal el agua para, sobre todo para uso agrícola y creo que industrial, y también el huachicoleo que lo hay en las colonias, donde hay un bypass, donde con un moche, con un mal funcionario corrupto del CIAPA, tolera y evita de que la gente pague lo que es. ¿Qué proponemos? Ahí donde se tiene que involucrar también el Congreso del Estado, donde tenemos que elevar el huachicoleo del agua a nivel mayor para que haya detenciones, haya investigaciones, tanto al que pide ese huachicoleo o hace ese huachicoleo, y también al propio funcionario del CIAPA. Y el último tema que estamos proponiendo es revisar cuántos trabajan en el CIAPA, ¿qué hacen? Desde trabajadores sindicalizados hasta de confianza. Nosotros todos nos dimos cuenta este problema de una funcionaria que cobraba y no acudía, que no tenía el perfil. Bueno, de eso seguramente, Griselda, puede haber muchos, si no es que bastantes, de esta gente que es parte de lo que ha venido perdiendo la ruta y la descomposición que tiene el CEAPA, no de hoy, sino de muchos años atrás.
Sí, bueno, hay ejemplos de que el CEAPA se convirtió en la caja chica y en la agencia de colocaciones de los políticos en turno. Pero le preguntaría, alcalde, ¿qué municipios están apoyando esta plataforma y cuál es su sugerencia, por ejemplo, para recuperar la cartera vencida de más de 17,000,000,000 de pesos?
A ver, hemos platicado con la alcaldesa de Tlaquepaque, El Salto y Juanacatlán, coincidimos con estos puntos que acabo de exponer. Seguramente, hoy estoy leyendo los periódicos del día de hoy, escucho y leo al presidente de Zapopan, a la presidenta de Guadalajara, coincidiendo en la gran parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Veo al gobernador que está adelantando que en 10 días estará presentando un plan maestro. Esperemos que tome en cuenta estas propuestas, repito que el día de hoy lo estaremos entregando en su despacho, para participar todos, pero no es participar para meterle mano, es para que camine. La crisis del CEAPA es profunda, es una tema que si no es por los municipios que le hemos entrado a Desasolves, a entrar con los camiones Vactor, a reparar anilletas y cosas de esos, porque prácticamente el CEAPA no tiene material, tiene personal humano, pero no tiene material.
Sí.
La próxima reunión de la Comisión Tarifaria se va a realizar el próximo 1 de agosto. Por lo que Sergio Chávez sentencia que Tonalá no dará su voto a ningún aumento de la tarifa del 2026 hasta que no se presente un plan maestro y revisen todo ese desastre que tiene el CIAPA. Pero hay que apuntar que el representante de Tonalá, en la sesión del pasado 6 de junio en la Comisión Tarifaria, en la que se aprobó un aumento del 44 al 200%, no rechazó la medida, sino que se abstuvo. Ni para Dios, ni para el diablo, ¿no? Entonces, bueno, el alcalde mencionó que no tenía la información completa, pero en la siguiente va el voto en contra. En la Comisión Tarifaria hay que tomar en cuenta que hay diversos actores, entre los que se cuentan universidades, vecinos, ayuntamientos, autoridades estatales, pero las reacciones, como ya lo decíamos, vinieron hasta después de la publicación de la nota informativa. Pasó más de un mes, esta sesión fue, como le decía, 6 de junio, ya viendo la fecha exacta. Entonces, bueno, ahí dice el presidente municipal de Tonalá, que pues no se rechazó la medida, o bueno, su representante no rechazó la medida, simplemente se abstuvo, y que bueno, él no tenía la información. Estamos en unos tiempos en los que las máximas cabezas de las diferentes dependencias o alcaldías, por lo visto, no se enteran de absolutamente nada. También Verónica Delgadillo, la presidenta municipal de Guadalajara, en medio de toda esta polémica por la aprobación de incrementos a los cobros del CIAPA por parte de la Comisión Tarifaria del organismo, ella declaró que a ella no le avisaron sobre la votación, menos que el representante del municipio votaría a favor. ¿Los representantes de los presidentes municipales no les avisan a sus jefes? ¿En qué sentido? O hasta preguntar, oiga jefe, oiga jefa, ¿voto a favor o voto en contra? Si llevan una representación, seguramente llevan también, ¿por qué no decirlo?, una línea. Vamos a escuchar a la presidenta municipal.
Soy muy transparente, yo no tengo información de ese día que se votó. Incluso hablé con el representante para que me diera la información de qué había sucedido en la sesión, porque no se me proporcionó directamente. Y lo digo con toda claridad, yo coincido con la postura del gobernador. Por supuesto que se tiene que hacer una reingeniería profunda, administrativa, técnica, estructural del CIAPA.
Mientras el representante de Tonalá se abstuvo de votar, los representantes de Guadalajara y Zapopan en el CIAPA votaron a favor de los criticados incrementos tarifarios. Y la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, bueno, calificó como un absurdo el pretendido aumento del 44 al 200% en el costo del agua para el 2026, que aprobó el pasado 6 de junio esta comisión tarifaria del CIAPA, y en la que el representante del municipio se abstuvo. Y también la alcaldesa de Tlaquepaque admite que no hubo buena comunicación.
Estoy totalmente en contra. Entiendo que hubo una abstención de parte de mi representante, no hubo una buena comunicación, pero estamos totalmente en contra. Es un absurdo, es totalmente absurdo, lo hemos dicho. Nuestro posicionamiento es firme. No, es más, el CIAPA debería devolverle al pueblo lo robado, no estar pretendiendo elevar de esa en esa cantidad las tarifas.
Pues tampoco hubo buena comunicación en Tlaquepaque. La alcaldesa de ese municipio también señaló que el CIAPA no solo ha sido corrupto e ineficiente, sino que en Tlaquepaque incumplió con su responsabilidad de desasolvar los puntos que se han inundado por el temporal, al hablar de la denuncia que presentó al respecto por omisión. La escuchamos de nueva cuenta.
Por eso también presentamos esta segunda denuncia por omisión de limpieza de alcantarillas, todos los puntos de encharcamiento en vía pública, estamos hablando de 30 centímetros, de un metro y medio, son por falta de desasolve, es decir, una acción que de manera obligada debería de ser CIAPA y dicho por ellos no la hicieron. Hoy estamos buscando que se atiendan pues las urgencias, por ejemplo, en la Duraznera, donde teníamos un colector fracturado desde hacía un año y medio, filtrándose el agua, nosotros lo reparamos.
La alcaldesa asegura que el ayuntamiento de Tlaquepaque ha gastado 150 millones de pesos en acciones que le correspondían al CIAPA. Reprocha una vez más que las obras se concentren en Guadalajara y Zapopan, dando un trato diferenciado y discriminatorio al resto de los municipios. Pero bueno, no se enteraban de lo que sucedió los presidentes, los alcaldes, de lo que sucedió el 6 de junio en esa sesión de la Comisión Tarifaria. Reaccionan hasta, insisto, cuando se saca una nota periodística. Y la Conagua le va a entrar con un plan nacional a la crisis del CIAPA. Pero eso se lo tengo después de la pausa y del Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia. Con todo lo que ya se ha hablado en relación al CIAPA, la crisis por la que atraviesa, se da a conocer que Conagua tiene un plan nacional que incluye precisamente la atención de la crisis que atraviesa este organismo del CIAPA aquí en Jalisco. Marc Hernández, te escuchamos con la información. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Justo como haces mención, el día de hoy la diputada federal por Jalisco, Marilyn Gómez Pozos, morenista por cierto, pues brindó una rueda de prensa justamente en la ciudad para donde se abordaron distintos temas. Incluso se le cuestionó sobre el tema del CIAPA, sobre la posibilidad de acceder a recursos por parte del gobierno federal. Recordemos que ella es presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, que es la primera instancia que recibe el presupuesto de egresos de cada año. Por lo tanto, pues se le cuestionó sobre esta situación. Y ante esta posibilidad, la legisladora aclara que antes de que se pueda pensar en esta situación en que se le inyecten recursos para subsanar la crisis desde la Federación, pues sería necesario que la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, pues lleve a cabo un diagnóstico integral en materia hídrica. A este respecto, recordemos, y ahí la misma legisladora recordó, que forma parte de las prioridades anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum y que pues se haría de forma coordinada con los gobiernos locales, es decir, que no solamente correspondería a la CONAGUA. A este respecto, si te parece, Mercedes, escuchemos parte de lo que dijo la diputada morenista sobre este tema.
Hay un plan nacional que tiene la presidenta muy para que obviamente haya acceso al agua.
Ahí está lo que dijo la diputada federal de Morena por Jalisco, Marilyn Gómez Pozo, recordemos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. Además agregó y adelantó que, bueno, hace unos días más bien mencionaba que sostuvo una reunión con Efraín Morales, titular de la CONAGUA, y adelantó que en los próximos días estaría visitando Jalisco con el fin, pues, de comenzar un análisis específico sobre, pues, el tema del agua, como parte de esta estrategia que, recordemos, pues anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hay que ser claros y, pues, y hay que precisar que, pues, como tal no se tiene contemplado algún proyecto en materia hídrica para Jalisco. Únicamente, recordemos, está el tema del saneamiento del río Santiago, lo cual, pues, si bien es otro tema, pero pues se ha enfocado, o lo que ha dicho la presidenta, es que todavía se iba a llevar a cabo un diagnóstico para ver qué es lo que falta en este tema, y para ello se destinaron 500 millones de pesos para esta agenda, entre las que se incluía el tema de las plantas de tratamiento y demás. Pero, sin embargo, hay que ser claro, la CONAGUA no ha hecho especificaciones, incluso pese a solicitudes de transparencia hechas, pero pues esta situación, a ver si en un futuro pues queda más clara por parte de la CONAGUA. Además, también se le cuestionó sobre el tema de las tarifas, sobre lo que sucedió pues el día de ayer con el rechazo por parte del gobernador Pablo Lemus y de otros funcionarios y funcionarias al aumento de las tarifas que mínimo se planteaba en 44% por parte de la Comisión Tarifaria, y exige justamente al gobernador Pablo Lemus que no se enfoque en esto, como ya lo rechazó, sino que reconsidere el aumento tarifario que fue aprobado por el Congreso local el pasado 26 de junio, que recordemos fue del 9.65%, al señalar que pues ya se había pronunciado en contra de este incremento. Por lo tanto, reitera el llamado al gobernador Pablo Lemus para que pues también rechace este mismo incremento, con los mismos argumentos que el mandatario puntualizó el día de ayer, principalmente priorizando pues el tema de la economía de los usuarios y de las usuarias del organismo, sobre todo pues por cómo afectaría. Por lo tanto, pues ahí está este llamado que hace pues la diputada federal morenista por Jalisco. Por lo pronto, habrá que ver si en este caso para el próximo año, o en específico en los próximos meses, ya que se entregue pues el presupuesto de egresos, se puede considerar algún recurso para el tema hídrico de Jalisco. Por lo pronto, pues menciona que estaría a la espera de la visita del titular de la CONAGUA al estado. Mercedes, mi reporte.
Bueno, al rescate del CIAPA por parte de la CONAGUA. En fin, fíjate nada más que mal andamos.
Habrá que esperar si es que la CONAGUA se enfoca en este punto. Uh-huh. Recordemos que pues el CIAPA está enfrentando distintas problemáticas, no solo en materia de agua, sino en general, en temas financieros, la transparencia también, y además la crisis mediática, pues la que ya conocemos todos. Y habrá que ver si, pues, al menos en el tema técnico, en el tema del agua, pues, CIAPA puede tener alguna especie de apoyo o solución por parte de la CONAGUA.
Marca Hernández, muchas gracias.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información.
Vamos a hacer un corte comercial. La Embajada de Estados Unidos en México alertó sobre el vínculo entre el huachicol y el crimen organizado, al señalar que este delito incluye fraude aduanal mediante documentos falsos y empresas fachada. Explicó que el crudo mexicano que llega ilegalmente a Texas es legalizado por intermediarios y luego refinado para su reexportación a México, muchas veces con etiquetas engañosas. La embajada estadounidense subrayó que esta actividad ilícita genera enormes ganancias para los cárteles a costa de evasión fiscal, corrupción y violencia. Reiteró que ambos países, trabajan coordinadamente para frenar esta práctica. Y ciertamente este tema del huachicol pues es algo que no se ha erradicado, aunque desde la administración pasada nos hubieran dicho que sí. Hoy la presidenta de la República habló en relación al tema desde lo que se conoce como el huachicol fiscal, y ya que la embajada de Estados Unidos pone ahí esta alerta sobre el vínculo entre el huachicol y el crimen organizado, otro tema que tenemos con los estadounidenses ahí que resolver es el de los aranceles, de lo cual también habló la mandataria mexicana. Y mi compañero Arturo García Caudillo precisamente nos tiene los detalles. Arturo, te saludo con gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues hablando o comenzando con el tema de los aranceles, o que dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella confía en que antes del 1 de agosto se resuelva todo y que este 30% que anunció el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no se llegue a imponer. Vamos a escuchar justamente a la primer mandataria.
Todo para que no entren en vigor. Entonces, hay un equipo trabajando en Estados Unidos, con la Secretaría de Comercio, del Tesoro. E hicimos pues una serie de propuestas que tienen que ver con el Plan México y también con disminuir el déficit comercial, que es una de las preocupaciones del presidente Trump. Se puede disminuir el déficit comercial a partir de distintos mecanismos que no afecten a la economía de México. Entonces hemos estado haciendo una serie de propuestas y ya las presentamos aquí, pues esperando que lleguemos a un acuerdo.
Pues ahí está justamente la primera mandataria de nuestro país, Claudia Sheinbaum, sobre este tema, que, pues como ustedes escucharon, se está haciendo todo lo posible. Espera, en un momento dado, dice, si hay necesidad de hablar, de echarle una llamadita a Donald Trump, pues lo hará. Pero ella espera que incluso no haya necesidad y que se resuelva con las propuestas que están haciendo. Por otro lado, en el tema del huachicol fiscal, pues es un asunto que este sexenio me parece que han decomisado muchos más litros de los que se decomisaron todo el sexenio pasado, y el huachicol fiscal no es específicamente el robo que se hace a los ductos, sino el que se trae a través de mercancía que dicen que dice que es aceite, por ejemplo, y resulta que es gasolina o el petróleo mexicano que pasa al otro lado y regresa como gasolina también. En fin, todo esto que tiene que ver con el asunto, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, se va a llegar hasta donde tenga que llegarse, tope donde tope, y se tomarán las sanciones que tengan que tomarse en contra de quien sea.
Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. O sea, las investigaciones están dando mucha información y nuestro objetivo es que todo sea legal, igual que en otros casos, que todo sea legal, que si hay combustible importado que pague los impuestos que tiene que pagar y que sepamos a qué gasolinera va a ir. Entonces, toda esa parte que he platicado de todo lo administrativo que se está haciendo y todo lo penal, vamos a poner en orden esa parte del...
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que pues insiste en que todo va a ser legal y que se va a llegar hasta donde tenga que llegarse y topar hasta donde tenga que topar. Y reporte, Mercedes.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Hasta pronto.
Le dábamos a conocer a usted ayer del derrumbe de un paredón que lamentablemente cae sobre dos trabajadores, arrebatándole la vida a uno de ellos. Ahora se están haciendo investigaciones porque estas obras, esto sucedió ahí en Periférico Sur. ¿Qué fue lo que sucedió? No tenían los suficientes elementos de seguridad para evitar esta tragedia. Gustavo Cárdenas, ¿cómo estás? Cuéntanos qué fue lo que sucedió y lo que están haciendo ahora.
Muy buena tarde, Mercedes. Pues es lo que se está investigando por parte de la autoridad. Lamentablemente, el día de ayer, al mediodía, las obras de rescate, los trabajos de rescate duraron cerca de 4 o 5 horas, porque sobre las obras de ampliación, de rehabilitación que se hacen sobre Periférico Sur a la altura de Trujillo, hay que recordar que es una obra que parte, o al
final de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, que es David Zamora, el responsable, pues resulta ser que en medio de los trabajos, un redón, varias toneladas de tierra se vinieron abajo y le cayeron a dos de los trabajadores de esta obra, y al momento en que se viene abajo, en tierra, a dos, uno de ellos lamentablemente muere, un hombre de 35 años, mientras que el que sobrevive es de 40 años. Estuvimos ahí, las obras fueron paradas, frenadas, hay una investigación en curso, porque al momento de que Protección Civil va a los trabajos, determina, y esto hay que decirlo fuerte y claro, es la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco quien hace las observaciones, que los trabajadores no contaban con las mínimas de seguridad en Protección Civil para evitar accidentes. Hoy estuvimos ahí, vimos algunos trabajadores, encontramos a uno, fue el primero en llegar a la obra, cerca de las 9:30 de la mañana aproximadamente, se negó a hablar, de alguna manera, pues, pudiéramos entender el miedo después de la muerte de uno de sus compañeros, no quiso hablar, sus palabras fueron muy pocas, trató de alguna manera de hacer responsable al encargado, vio al reportero tratar de hacer su trabajo de investigación, y él finalmente, esto fue lo que me dijo, escuchemos.
¿Qué va a pasar? ¿Los van a dejar chambear o no?
Sí, es el encargado.
¿Cuál es el encargado?
La camioneta blanca.
¿Sí? Pero pues ahora no creo que los dejen chambear, ¿o sí?
Mira, si quieres información, mándale idea que yo te diga.
Está bien.
No fue la única persona que abordamos, si bien este trabajador negó, por así decirlo, la respuesta, pues fuimos con uno de los testigos, un guardia de seguridad de una empresa que está cercana, digamos que en palabras oeces, porque la verdad es que utilizó varias groserías, pues dijo que los encargados de la obra no prestaban ni siquiera lo mínimo, que ellos ya habían observado que los trabajadores estaban ahí a la buena de Dios. No había absolutamente nada, ni siquiera había una línea de precaución en la zona donde se dio el deslave o esta caída de las toneladas de tierra. Escuchemos.
Dicen que no tenían las medidas de seguridad.
Pues nada, hasta ahorita le ponen los hijos de la...
¿No tenían nada puesto?
Nada.
Luego, ¿qué no se los exigen? ¿Qué no tendrían que tener, güey?
No, pues ya, ahorita, es que es un desmadre ahorita.
Los patrones ya no...
Ya les vale.
Ay, loco, esto es del gobierno.
Sobre este tema, por supuesto, estuvo obligada la búsqueda de respuestas hacia la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco. Vía comunicación social se nos respondió que siguen las investigaciones, la carpeta de investigación está abierta por el tema de la muerte del trabajador. Se está, de alguna manera, haciendo las pesquisas para determinar si realmente hubo una omisión por parte de esta empresa privada, porque hay que recordar que las obras, de alguna manera, presentaron una licitación en una empresa encargada. Y pues bueno, la investigación está ahí, un trabajador muerto, uno que sobrevivió y se encuentra en el antiguo Hospital Civil Mercedes, y pues bueno, las obras por el momento fueron frenadas. Es el reporte.
Pues ojalá que se investigue, porque ciertamente si no hubo medidas de seguridad y que por lo mismo se generó este fatal deceso, pues que haya las consecuencias del caso, ¿no?
Sí, y no permitir tampoco, en la mañana estábamos platicándolo, discutiéndolo en el noticiero matutino, pues que la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública se sacuda las manos sobre la responsabilidad.
No,
la obra era un tercero, a una empresa privada que entró a concurso y era la encargada, pues la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública es la autoridad obligada a estar vigilando que realmente existan las medidas de seguridad mínimas, ¿no?
Sí, no, totalmente de acuerdo, sí, que no se voltee para el otro lado, como se dice.
Exacto, qué fácil sería nada más señalar a la empresa, pero pues la autoridad es quien pone a esa empresa, o de alguna manera le permite operar a esa empresa, y además, pues, ¿dónde están los recorridos de vigilancia, no? ¿Y qué va a ocurrir ahora con la responsabilidad?
Y si se lo permite es porque se supone, yo quiero pensar, exacto, que prometió las medidas de seguridad, entre algunos otros requisitos, para hacer la obra.
Gustavo, pues, no voy a soltar el tema, te lo prometo.
Gracias, Gustavo Cárdenas.
Muchas gracias, Marcelo. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Y vamos al noticiero Notisistema de las 7.